Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Hola, me alegro mucho de saludarles a las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias, en este día viernes. Qué mala gente tiene el viernes, ¿verdad? Qué poca gracia tiene el viernes, aunque sea septiembre otra vez y siga lloviendo y esas cosas. Este viernes 3 de septiembre del 2021, en el que seguimos con alertas amarillas, ¿eh? Alertas amarillas en la Comunidad Valenciana, en Aragón, en Cataluña, hay chubascos, tormentas. Vamos dejando atrás la dana, esa gota fría que tanto daño ha hecho en los últimos días. Hoy va a haber cielos despejados en península, quizá donde se esperan algunos problemas, es donde ayer precisamente cayó más agua y como consecuencia de lo que ayer cayó, ¿no? Porque, miren, es sobrecogedor cómo han quedado algunos pueblos de Toledo, de Cuenca, de Valencia, de Tarragona. Uno ve las imágenes y piensa, bueno, esta gente castigada por el agua. Además que el agua te castiga en 2 horas, ¿no? En 2 horas se te lleva a tu casa por delante. Acaba con tu garaje, acaba con tu calle, acaba con tu coche, acaba con todo. Los drones mostraban desde el cielo, por ejemplo, cómo Alcanar se había convertido en un pueblo absolutamente embadurnado de barro, destrozos en la línea de costa, y los momentos más trágicos, le diría yo, dramáticos, si quieren, sucedieron en un municipio toledano, en Covisa, y ayer lo escuchaban a esta hora aquí en este programa. Bueno, aquel joven estaba viendo cómo se derrumbaba un muro y empezaba a gritar despavorido: ¡socorro, socorro! Bueno, es un joven de 22 años, Mario. Veía que había cientos de litros de agua que tiraban los muros de su casa, que le arrastraban para adentro, y en el interior estaba su madre, una mujer que se estaba literalmente ahogando entre los muebles. Fue Mario, como buenamente pudo, el que salvó a su madre de una muerte segura. La mujer se llama Mar, ha hablado con COPE después de haber vivido indudablemente el susto de su vida.
Yo pensaba que me moría en ese momento. No podía salir y todos los muebles cayéndose encima de mí, granizo y fango y una fuerza del agua bestial que me chocaba contra todas partes. O sea, yo nunca he visto la muerte tan cerca, jamás en la vida. Y sabes que no puedes aguantar nada. Y en el momento que aguantes más, quieres el conocimiento y se acabó.
Yeah. Bueno, los dueños de viviendas, de bajeras, de tiendas, han tenido que lamentar causas, daños devastadores. Pero miren, no hubo que lamentar ningún daño personal, por ejemplo, en el caso en el que vivió esta familia de Covisa. El día de ayer sirvió para analizar las consecuencias de muchas, por ejemplo, explotaciones agrarias, o de muchas fincas, o de industrias, aún se están evaluando, pero, en fin, hablamos, lógicamente, de pérdidas millonarias. Bueno, vamos a ver. Hoy tenemos subida de la luz, nueva subida de la luz. No, mire, igual que hoy va a haber cielos despejados en España, no va a haber subida de la luz. Ya, bueno, será gracias a este gobierno que está haciendo cosas. ¿Qué coño? ¿Pero de qué estamos hablando? Si el César ahora está de gira de medallero. Vamos a ver dónde me puedo poner yo las medallas debidamente de las cosas que no hago, de las vacunas que no pongo, de las listas del paro que no vacío yo, lo vacían los empresarios, del dinero de Europa que no lo gana él, se lo cede Europa, y de así como eso tantas otras cosas. Propaganda y propaganda y propaganda. Ahora le hablo de todo ello porque, miren, un gobierno de coalición en el que uno de los socios es claramente no solo insolidario, sino desleal con el otro, oiga, exige una serie de tragaderas tan grandes que uno no entiende ya lo que le cabe a la parte socialista del gobierno, teniendo como socios a esa pandilla de iluminados, inútiles, que forman el Partido Podemos. Ahora resulta que Podemos ha presentado en el Congreso, por su cuenta y riesgo, sin encomendarse al PSOE, sin encomendarse al protocolo de funcionamiento de una coalición, una proposición de ley. ¿Qué tiene eso de grave, Herrera? Oiga, mire, un gobierno de coalición, cuando presenta una proposición de ley, lo hace a través de los dos grupos parlamentarios que forman ese gobierno. No lo hace uno solo. Y además utilizando argumentos que sabe que la otra parte mayoritaria no comparte. No solo no comparte, sino no aprueba y ha dicho por activa y por pasiva que es una necedad. ¿De qué estamos hablando? Pues de el Echenique Electrics, la compañía de electricidad pública, para colocar amiguetes, no para otra cosa, con la que sueñan todos estos comunistas trasnochados, esta pandilla de inútiles, que no sirven para nada. No hay un solo experto medianamente serio, ni uno, ya es difícil, ni uno que avale la teoría de que una empresa pública va a resolver el problema de la luz, de la factura de la luz. Ni uno. Pero miren, el dar ese paso, hoy sería bueno preguntarse, ¿es romper el gobierno de coalición? La proposición de ley que deberían presentar dos partidos, presentada solo por una y en contra de la parte mayoritaria del gobierno, ¿es un desafío? ¿Deja en evidencia a Pedro Sánchez? ¿Es una estrategia en la que decir, oiga, miren, yo, Podemos, no tengo la culpa de que la factura de la luz sea la que es? La tienen estos, porque yo he aportado la solución. Ser yo la empresa pública. Y como voy a ser yo la empresa pública, Dios nos libre, meto ahí a mi gente y no se preocupen que a partir de mañana el megavatio hora a 20 euros en España. Ese yo no tengo la culpa, efectivamente es un desafío a la parte socialista y a Sánchez, que Sánchez se traga. Se traga. Oiga, es un intento de desgastar el gobierno desde dentro que inopinadamente este individuo no lo ve grave. Pero bueno, allá ellos. Allá ellos con las tonterías. Ahora se van a debatir y van a dedicar horas y horas y horas a vislumbrar si esta es una cosa que les ha soplado Iglesias desde fuera del gobierno. Porque esto de manifiéstate contra el propio gobierno, desmárcate del gobierno y además señálalo con una proposición de ley personal es... bueno, anda el demonio ahí en medio. Y es a lo que se dedican ahora estos del PSOE, a ver si este está o no. Pero fíjense, propone Podemos que eso se llame producción eléctrica española. Hombre, afortunadamente no estatal o no españole, podría haber dicho. Producción eléctrica española. Pues estos son tan idiotas que son capaces de hacer algo así. Echenique Electrics, cuando no se manifiesta contra su propio gobierno, pues anima la cuestión proponiendo lo de la empresa pública. Escúchenlo porque no tiene desperdicio.
El PSOE ya conoce nuestra propuesta desde hace mucho tiempo. Incluso la ministra ha abierto la puerta a esta posibilidad.
Vamos a ver, Teresa Rivera, que no es precisamente la mente más brillante de Occidente, y no se le espera en el reparto de grandes premios al talento, dijo, hombre, claro, cuando acaben las concesiones, algunas quedan 30 años, cuando acaben las concesiones, pues a lo mejor se puede estudiar la creación de un ente público que se haga cargo de la generación hidroeléctrica, que es la típica... Esta es el típico comentario para calmar un poco a las fieras. Ni siquiera en la cabeza de una sectaria incompetente como esta individua pasa o cabe o aparca siquiera la idea de el Echenique Electrics. Pero los otros se han tirado de cabeza. Y bueno, ver a las dos partes del gobierno pelearse en esto, pues tiene su gracia, ¿qué quiere que le diga? Luego hay otras cosas... indudablemente importantes en el día de hoy. Se las voy a ir contando poco a poco, pero ahora les animo a que escuchen lo que Sergio Barbosa ya nos resume de este viernes 3 de septiembre del 2021.
Herrera en COPE.
Repasamos, si te parece, los datos de la pandemia a las puertas de este primer fin de semana de septiembre. Sigue preocupando que el número de fallecidos es muy alto, 168 muertos en 24 horas, lo que son 36 más que el día anterior. Lo bueno es que la incidencia sigue bajando hasta los 210 casos por 100.000 habitantes. Además, los ingresados en las UCI bajan de 1.500 por primera vez desde julio. En todo caso, hay regiones como Aragón que prefieren optar por la prudencia al anunciar la suspensión de todas las fiestas patronales hasta noviembre. Eso significa que Zaragoza no tendrá fiestas del Pilar oficiales, aunque sí mantendrá algunas actividades. Hoy también se seguirá hablando del mercado laboral después de que agosto cerrara con 82.000 parados menos, pero con un último día del mes en el que se destruyeron casi 300.000 empleos. Entre tanto, el Banco Sabadell ha anunciado un ajuste de plantilla de unos 1.900 empleos en España, casi el 13% de sus trabajadores. El Sabadell ha contratado a una empresa de trabajo temporal para recolocar a esos trabajadores y espera conseguir un acuerdo con los sindicatos para buscar el máximo número posible de bajas voluntarias. Y ya se ha hecho un balance oficial de la evacuación española en Afganistán. En total, casi 2.200 personas, de las que 1.700 se han quedado en España. Forman 420 familias y tienen una edad media de 22 años. José Luis Escrivá es el ministro de Migraciones.
Estamos acogiendo a familias en general numerosas y muy jóvenes, y con una edad muy joven. Y eso hay que tenerlo en cuenta, y también es positivo desde el punto de vista de las expectativas de integración.
La comunidad que más afganos está acogiendo es Castilla y León, con 249, la que menos Extremadura, con 18. Canarias no acogerá a ninguno debido a su particular situación con la inmigración irregular. Y por lo demás, en las últimas horas hay que lamentar la muerte de un histórico compositor. Mikis Theodorakis, el compositor griego, ha muerto a los 96 años con un largo legado musical. Trabajó en la ópera, el teatro o el cine, donde conocimos esta composición para la película Zorbas el Griego. Y es que Theodorakis difundió la música de Grecia por el mundo. Bueno, pues Zorbas el Griego se presta mucho a romper platos, y precisamente a la selección española de fútbol ayer se le rompió la vajilla en Suecia. Miguel Aguilar, buenos días.
Muy buenos días. Se ha complicado España el Mundial. 2-1 perdió anoche contra Suecia. Con esta derrota, España cede el liderato del Grupo B de clasificación para el Mundial de Qatar, y los suecos se ponen primeros con un partido menos a falta de 4 jornadas. Recordamos, solo consigue el billete directo para la Copa del Mundo el primero de grupo, y los 10 segundos van a una repesca. Y en el Barça, con el mercado cerrado, se sigue trabajando en las salidas. Pjanic se ha ido cedido al Beşiktaş turco, asumiendo un tercio de su contrato.
Herrera en COPE.
Estar informado.
6 y 14, una hora menos en Canarias. Como les estamos contando, el temporal remite hoy tras 3 días intensos de lluvia, viento y granizo. Aunque, eso sí, la inestabilidad se va a mantener hasta el domingo en algunos puntos de nuestro país. Hoy la EMET, de hecho, mantiene la alerta amarilla para el norte de Castellón, algunos puntos de Aragón y el norte de Cataluña. Pero lo peor ya ha pasado, y en algunas provincias, como Valencia, lo van a agradecer. Las Fallas, por ejemplo, van a tener un respiro, y los valencianos van a poder disfrutar de un fin de fiestas mucho más agradable. Tras la tormenta llega la calma, y los falleros no han perdido toda la ilusión.
ver esas caras de los falleros, sobre todo, esos falleros que se han matado, que se han dejado la piel para mantener sus comisiones y para mantener sus fallas en pie. Ver a esas falleras mayores, a esas falleras mayores infantiles, a esos presidentes, verlos con ilusión, con ganas de volver a salir a la calle y de terminar aquello que empezaron, y que con tanta ilusión el mundo fallero se prepara.
Precisamente esta noche Ángel Expósito va a poner el foco en Valencia y a partir de las 9 les va a contar cómo están viviendo los valencianos las fallas de este año. Donde no están para mucha fiesta es en algunas localidades donde hoy van a continuar con los trabajos de limpieza tras el temporal. Por ejemplo, localidades como Alcanar, en Tarragona. Horas y horas van a necesitar vecinas como Inma para recuperar sus viviendas destrozadas y llenas de barro. Para eso y para olvidar los malos ratos que pasaron durante lo peor de la tormenta.
Solo veíamos coches que se chocaban, un desastre. La terraza ha desaparecido, todas las terrazas, solo eran coches, mesas, sillas, troncos. Nunca visto. Esto que lo ves en la tele y dices, esto aquí no pasa, ¿sabes?
Las próximas horas van a ser de limpieza y también de cuantificar los daños. Toledo, por ejemplo, está estudiando pedir la declaración de zona catastrófica. Hay daños muy importantes en zonas como el centro histórico de la ciudad. También allí, en Toledo, el campo está calculando cuánto le va a costar lo sufrido estos días. En esa provincia, el olivar, por ejemplo, ya venía con una cosecha menor de la habitual por las consecuencias de Filomena. Se calculaba el 70% de la producción. Ahora todo eso se ha quedado prácticamente nada. Lo mismo para cientos de agricultores del norte de Castellón. Más de 2.000 hectáreas de cultivos frutales se han echado a perder. Y en Aragón, lo sucedido estos días va a disparar las indemnizaciones de este año para el campo. Se calcula que va a superar los 35 millones de euros. Precisamente desde Huesca llega esta denuncia que ha hecho en COPE Fernando Luna. Él es agricultor y presidente de Asaja Huesca.
Políticas ambientales están evitando que los propios ciudadanos, los pueblos agricultores y ganaderos que vivimos en el pueblo, podamos trabajar sobre ellas para dejar esos barrancos limpios y esos cauces pues totalmente, para que cuando vengan estas avenidas de agua, el agua transcurra limpiamente, claro, y vaya para el río. ¿Qué pasa? Se atascan, árboles caídos, entonces se hacen presas y es cuando vienen los derrames.
Pues pasado lo peor de la tormenta, hoy en COPE nos hacemos una pregunta y reflexionamos sobre un asunto. Ese asunto es si los desastres provocados por el agua en algunas localidades se podrían haber evitado con otro tipo de diseño urbanístico. Hay viviendas construidas en terrenos cartografiados como en riesgo de inundación. Lo sucedido, por ejemplo, en Covisa, Toledo, llevaban años allí advirtiéndolo algunos expertos. Y la pregunta es, ¿a quién deben recurrir los damnificados por daños en casas y coches? Pues según ha explicado la OCU, al tratarse de daños extraordinarios, en principio no los va a asumir la aseguradora privada, sino el Consorcio de Compensación de Seguros. Se trata de un organismo público que funciona como aseguradora ante siniestros excepcionales provocados por los fenómenos naturales. Ahora bien, el consorcio solo responderá si el usuario tiene previamente contratado un seguro. Bueno, esta mañana estamos analizando los últimos datos del paro del mes de agosto. Como les ha contado Herrera, ha bajado el desempleo y la tendencia de los últimos meses es buena. Pero si vamos a la letra pequeña, nos encontramos con algunas realidades no tan buenas. A lo contado, les añado dos datos. Primero, la Administración General del Estado ha sufrido la mayor pérdida de puestos de trabajo en agosto de la última década. 14.500 personas perdieron su empleo. Esto significa que en un solo mes se han perdido prácticamente la mitad de las plazas de empleo público de este año. Y segundo, que el paro juvenil sigue en cifras alarmantes. Ahora mismo, 3 de cada 10 jóvenes que quieran trabajar no pueden hacerlo. Una realidad muy diferente a la de otros países como Alemania o Austria, cuya tasa de desempleo juvenil no llega al 10%. Por eso, hoy en COPE, con la ayuda de expertos, estamos buscando soluciones a este problema. La mayoría ponen el foco en la educación y piden que sea más corta y centrada en las necesidades a corto plazo, en lo que están pidiendo ahora mismo las empresas. José Canseco es experto en recursos humanos.
Tienen que ver de una u otra forma con la tecnología. El 90%, y es posible que algo más. Hay mucha demanda de profesionales del sector sanitario, profesionales de la logística, del mundo naval y luego todo lo que tiene que ver con las ingenierías, la formación profesional eléctrica y electrónica.
A todo esto, medios de comunicación de todo el mundo se han hecho eco, como saben, de las reflexiones que dejó el Papa Francisco en la entrevista concedida a Herrera esta semana y que hemos emitido en esta casa.
He shares all of this in a lighthearted interview with Spanish radio station COPE.
El Papa Francisco negó que vaya a renunciar. Tras los rumores sobre una supuesta dimisión por la operación de colon a la que fue sometido, el pontífice...
During an interview with COPE, the radio network... Una entrevista que, por cierto, pueden recuperar en nuestra página web en cope.es y que, por cierto, también ha llegado al Parlamento Europeo. Las reflexiones que Francisco dejó, por ejemplo, sobre el tema de Afganistán, han dado pie para que varios europarlamentarios hayan debatido sobre el papel que debe jugar la Unión Europea en ese país asiático. Y también deben saber eso, que el precio de la luz en la tarifa regulada nos va a dar el primer pequeño respiro de toda esta semana. Baja 3 euros con respecto a ayer y se queda en los 137 euros con 70 céntimos, algo que es algo, ¿no? Una pequeña ayuda de momento, aunque como ven se trata del segundo precio más caro de la historia. Hoy vamos a pagar 3 veces más de lo que nos costó la luz hace justo un año. Con este panorama, 10 millones de clientes siguen soportando un coste muy elevado. Familias y también empresarios que volverán a pagar mucho dinero a finales de mes. A Inmaculada, por ejemplo, las cuentas están a punto de no cuadrarle. Ella es la dueña de una empresa de distribución de hielo en Toledo. Y al sobrecoste de la luz se le suma también el de la gasolina.
Pues no, realmente no nos suelen las cuentas. O sea, pues estamos trabajando para cubrir gastos prácticamente. O sea, no hay beneficio real. In the memories we share.
Es posiblemente uno de los reencuentros más esperados de la historia del pop. 40 años después de que actuaran por última vez juntos, Agnetha, Björn, Benny y Anna Frid, es decir, ABBA, vuelven con un nuevo álbum, Voyage, y con un novedoso espectáculo con hologramas, que son, para entendernos, figuras digitales. El disco aparecerá el 5 de noviembre y vendrá acompañado de un espectáculo en el que los espectadores verán a unas versiones digitales de los 4 suecos actuando con 10 músicos, eso sí, de carne y hueso. Para no romper el hechizo, como ven, los avatares van a recrear al grupo en su mejor momento, como eran en 1979, 4 años después de ganar Eurovisión. Jóvenes, guapos y con trajes imposibles, pero inolvidables. Y tenemos también algunas historias interesantes por España. En Canarias, por ejemplo, el padre de Jeremy Vargas, el niño desaparecido en Gran Canaria en 2007, va a pasar a disposición judicial en las próximas horas. Ha sido detenido por supuestos abusos sexuales a una menor, Javier Benítez.
La menor, también de 13 años, hija de su expareja, se decidió a denunciar el supuesto abuso sexual después de ver cómo la hija de J.F. Vargas interpusiera una denuncia contra su padre por el mismo concepto. El varón se encontraba en libertad provisional y próximamente pasará a disposición judicial. Por su parte, la madre de Jeremy Vargas y Taisa Suárez ha desvinculado estos hechos de la desaparición de su hijo, Jeremy Vargas, asegurando que en su momento las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado investigaron en profundidad a todos los miembros de la familia.
En Barcelona, un juez anula el tratamiento con ozonoterapia para un paciente por no haber evidencias científicas. Se pronuncia en contra de lo que quería la familia de este enfermo. Yolanda Bernal.
Según esta jueza, el deseo de la familia de aplicar una terapia cuya eficacia no está probada no puede estar por encima del interés público y de los protocolos establecidos. Remarca que no hay evidencia científica sobre los beneficios de esta terapia. Revoca de esta manera la decisión que hace una semana tomó su sustituta en el mismo juzgado, que sí autorizaba el tratamiento con ozonoterapia al entender que la vida del paciente corría peligro. Esto queda ahora sin efecto, el hospital no tiene que aplicar este tratamiento y la jueza insiste en que respecto a la COVID se tienen que seguir los protocolos de sanidad.
Y un dato interesante sobre la pandemia. En la Comunidad de Madrid, los tests que se venden en las farmacias han detectado durante el verano 3.800 positivos. Ramón García Pellegrín.
Los 4.000 casos COVID detectados gracias a esos test de antígenos de autodiagnóstico suponen una media de un centenar diarios desde el 22 de julio. Tras dar positivo en el test, luego se vieron confirmados con PCR en los centros de atención primaria de Madrid. Se trata de pacientes asintomáticos o con síntomas leves. Hasta el 22 de agosto, las farmacias madrileñas habían dispensado casi 500.000 de test de antígenos de autodiagnóstico, casi el 12% del total en España.
A las 6:30, una hora menos en Canarias, nuevo repaso a la actualidad con Carlos Herrera.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy tu asistente de voz. Puedo responderte a cosas como, ¿al zumo se le van las vitaminas? O, ¿los chopitos son lo mismo que las puntillitas? Pero no me preguntéis dónde va a caer el gordo de Navidad, porque eso no lo sabe ni Kim Moon-young, la persona más lista del mundo según Wikipedia.
Incluso los que más saben, no lo saben. ¿Y si el gordo de Navidad cae en tu lugar de vacaciones? No vuelvas sin tu décimo. Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
En los 25 años del máster universitario en Radio COPE, el mundo ha cambiado mucho.
Buenas noches a todos. El Partido Popular ha ganado las elecciones.
A los ciudadanos que con su voto han dado una victoria clara al Partido Socialista.
Y la radio también.
25 años de un máster que mira a la radio del futuro y a los nuevos entornos digitales, con un año de prácticas remuneradas.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Gran actor, gran luchador, gran gobernador. Todo lo que acaba en or.
No hay una palabra.
Le viene al pelo Conan el Destructor y Ejecutor 2 de Arnold Schwarzenegger. El sábado por la tarde, el 13.
A Carrefour y a la vuelta nos une la confianza. Contamos con un equipo de más de 54.000 empleados que tienen un compromiso firme con cada cliente. Siempre dispuestos a ayudar en todo lo que necesiten. Por eso, Carrefour es el patrocinador principal de la vuelta.
¿Por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
La tarifa de la luz hoy marca otro récord, el récord más alto de lo que se ha pagado.
Y porque además me lo explican como nadie.
¿Qué va a ocurrir con los ciudadanos afganos que quieren escapar de ese infierno? ¿Cuál va a ser la posición occidental a partir
porque
de ahora?
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
¡Muy bueno!
¡Hola, Pepe! ¡Un año más!
Y las mejores historias.
Superación, lucha, ganas de salir hacia adelante. Yo creo que definiría así la historia.
Es importante porque siempre está cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal les va, damas y caballeros? Viernes 3 de septiembre. Viernes 3 de septiembre, 6:30 de la mañana. 5:30 en Canarias, ya todo el mundo felizmente despierto, quiero imaginar, ¿no? Todo el mundo haciendo cosas, con el café bebido ya y omigao, como quieran ustedes, y la vida afrontándose desde este día malajón de viernes, en el que siguen alertas amarillas, ¿eh? Cuidado en la Comunidad Valenciana, Aragón y Cataluña, porque se esperan chubascos y tormentas. La Dana, la gota fría, ha dejado daños, muchos daños, pero parece que se va quedando atrás. No, esta pasada noche lo peor ha estado en La Rioja Baja, con lluvias y granizo, pero en principio sin consecuencias excesivamente graves. Miren, ayer conocimos las cifras de paro del mes de agosto, donde ciertamente la creación de trabajo fue espectacular. ¿Y por qué fue espectacular? Pues porque, claro, veníamos de lo que veníamos, ¿no? Veníamos de lo que venía. Y después de la debacle del agosto anterior, este agosto ha demostrado ser un agosto de crecimiento espectacular. Pero cuidado, porque es engañoso. Ojo con la propaganda sanchista, que en eso estos tíos son unos fenómenos, hasta que se les levanta el peluquín y se les ve el agujero del cerebelo. Ojo con eso, porque hoy, por ejemplo, tenemos una media verdad y un ejercicio de autobombo absolutamente descarado. Para empezar con la media verdad, vamos, si les parece bien, con el paro y el análisis eufórico, por cierto, que ha realizado el gobierno, ¿no? ¿Estamos mejor que un año, hace un año? Sí. ¿Ha sido el mejor mes de agosto de la historia? Sí, pero claro, todas estas cosas hay que ponerlas debidamente en su sitio y en su plano. Ha sido muy bueno, muy bueno, muy bueno, porque lo anterior era muy malo, muy malo, muy malo. Si nos centramos solo en lo bueno, ¿el análisis cuál sería? 82.000 parados menos. Es ciertamente un récord. Eso es un récord incuestionable. El paro encadena 6 meses consecutivos de bajadas. Creación de empleo, 76.500. Claro, Pedro Sánchez, que a mí me recuerda, ¿se acuerdan del Magic Andreu? El mago maravilloso Magic Andreu, divertido, brillante, una gran persona, que se colocaba aquellas medallas, que decía, ¡qué bueno soy! ¡Qué bueno soy! ¡Plam! Se pegaba la medalla con velcro. Bueno, pues Sánchez es exactamente igual que el Magic Andreu, sin la gracia y la brillantez del Magic Andreu. Cuando a veces hago comparaciones con Sánchez, algunos de los que utilizo sin ningún tipo de maldad, pues se llevaron un disgusto tremendo. Yo por eso le pido al Magic Andreu que me entienda. El otro día llamaba a Pocholo de Lanzarote a Pedro Sánchez. Y luego me di cuenta de que Pocholo, Martínez Bordiú, es una excelente persona. Es un caballero magnífico. Es un tipo estupendo, laborioso, que bueno, claro, también, claro que va de fiesta, como todos hemos ido de fiesta en la vida. Pero que a las 6 de la mañana está por ahí haciendo cosas. Así que, claro, a ponerle nombres propios a Pedro Sánchez es a esos grandes nombres propios fastidiarles. Así que no lo voy a hacer más. Bueno, les digo, la medallita con el velcro puesta en el pecho. Escúchenle.
Este ha sido el único mes de agosto en lo que llevamos del siglo XXI, en estos últimos 21 años, que ha visto reducirse por primera vez el paro y encadenamos en consecuencia 6 meses consecutivos de afiliación subiendo y de paro bajando. Mes tras mes. En concreto, en nuestro país, el paro se ha reducido durante estos últimos 6 meses en 675.000 personas.
Sí, sí. Sí, por una vez estás diciendo la verdad de los números. Pero la verdad de los números tiene una cara B, que es la que no cuentas. Se te olvida reconocer lo más obvio. Que esa dinámica que en circunstancias normales sería espectacular, en realidad lo es por la ley de vasos comunicantes. Si la caída fue tan brutal que ahora, a poco que mejoremos, la subida también es espectacular. Pero la letra pequeña de esos datos del mes de agosto dice más cosas que son las que tú no dices. Porque como buen cuentista y propagandista, te las callas. Que el 92% de los contratos fueron temporales. Que el último día de agosto, se destruyeron 294.000 empleos. Y que si miramos los últimos 3 días de agosto, los empleos que se perdieron fueron 357.000. Así que, vamos a ver, triunfalismos y medallas las justas. Porque aún nos quedan 725.000 empleos por recuperar respecto a lo que había antes de la pandemia. ¿Estamos on the way? Pues a lo mejor sí, ya veremos qué pasa. Que las felicidades en otoño suelen venirse abajo y entran los sarmientos de la pena a veces, como decía el poeta. Pero también es cierto que en los ERTE continúan 272.000 personas. 4 de cada 10 pertenecientes a la hostelería, que ni siquiera con el verano han sido capaces de salir de ese limbo. O sea que sí, hombre, que agosto siguió en la dinámica de recuperación tras el desplome. Pero que no saques el confeti, porque todavía es demasiado pronto para sacar el confeti. Y luego la otra polémica del día. Ayer la dejaba el que teóricamente es el listo del gobierno. El que teóricamente había venido después de que Sánchez hiciera una cierta limpieza en las estructuras gubernamentales, se quitara a este Ábalos, al obispo del Palmar, este que tenía ahí en Fomento, se quitara a Carmen Calvo, que no ha sido capaz de decir una frase coherente y no vergonzosa todo el tiempo que ha estado en la vicepresidencia. Se ha quitado a Iván Redondo, el gurú que le hizo meter la pata en algunas cosas y que no le perdona. Y ahora se ha quitado a Adriana Lastra, a ver si estudia. Bueno, por lo que sea. Y coloca a Félix Bolaños. Que Félix Bolaños supuestamente era el moderado, equilibrado, brillante y listísimo, el cerebrín del gobierno. Bueno, pues ¿qué dijo ayer el cerebrín del gobierno a cuenta de la remodelación del Consejo del Poder Judicial? Que efectivamente sería muy bueno para España que se procediese a su renovación y a su actualización. Pues con su aire de hombre serio, con esta voz suya en una entrevista, en la SER le preguntan por la renovación del Poder Judicial. Y él dice que ¿qué es esto de que una reforma que establezca que los jueces sean elegidos por los jueces? Que en una democracia plena, los jueces no pueden ser elegidos por los jueces. ¿Cómo? ¿Cómo que no pueden ser los jueces elegidos por los jueces? ¿Qué pasaba entonces hasta el año 1985 cuando Felipe González se carga vía decreto exactamente la elección de los jueces por los jueces para pasar al control del Parlamento, donde, casualidad, tenía una mayoría absolutísima y la siguió teniendo después? Es decir, ¿no valía entonces? ¿Qué clase de democracia es esta en la que Bolaños decide quién tiene que elegir a los jueces y, lógicamente, qué jueces tienen que ser? Si los partidos políticos, en base a su representatividad, se adueñaron del órgano de gobierno de los jueces, con un reparto de los vocales que ya no se sostiene y que va en contra, además, de todo lo que dice Bruselas. Pero aquí, tanto el uno por el otro, la cosa así. Ahora el PP dice que sí está por la elección de los jueces, o al menos de la mayoría de los jueces. Si hay 20 vocales, que 12 los elijan los jueces. Muy bien. Luego el PP, cuando ha tenido mayorías absolutas, no ha hecho nada de eso, que es lo que hace siempre el Partido Popular. Mucho decir, mucho hacer, muchas leyes que, con la memoria histórica, pasó exactamente igual. Tiene mayoría absoluta el Partido Popular, Mariano Rajoy, y la ley de memoria histórica la deja ahí. Sí, es verdad, le quita la asignación. ¡Oh, qué valiente! Mariano, qué valiente. Pero la ley, el bodrio, sigue estando ahí. Y si no, miren, revitalizada y hasta qué punto por toda esta panda de mentecatos. Bueno, pues ya les digo. Lo mejor que les puede pasar a los jueces es que, hombre, al menos la mayor parte la elijan los jueces. Y después que los partidos se pongan de acuerdo, si son capaces. Claro, para ponerse de acuerdo, lo que tú no puedes presentar como candidato inevitable es a un individuo como José Ricardo de Prada. Billy el niño. De estas cosas. Tú no puedes presentar a un tipo que en una sentencia cuela una frase que luego, por cierto, le tiran hacia atrás los propios tribunales y se lo chiva exactamente al partido en comandita con Pedro Sánchez para que éste presente la moción de censura. Tú no puedes provocar al otro partido y decir que tu candidato es ese, porque entonces tú no estás queriendo un acuerdo. Pero denme tiempo que de este asunto hablaremos esta mañana. Antes habría que puntualizar algunas cosas que son actualidad en este 3 de septiembre del 2021.
Herrera en COPE.
Ya ha terminado agosto, pero seguimos a vueltas con las restricciones. En Cataluña, la justicia mantiene el cierre del ocio nocturno tras haber rechazado el recurso de los hosteleros, algo que ha provocado que 6 empresarios del sector hayan comenzado una huelga de hambre en Barcelona. Por su parte, Andalucía ha ampliado el horario de la hostelería hasta las 2 de la madrugada y del ocio nocturno hasta las 3. Además, en Navarra se ha eliminado el toque de queda. Lo que no cambia es la actitud del separatismo catalán cuando llega el 11 de septiembre. Ya han empezado a calentar la diada. De hecho, la presidenta del Parlamento catalán, Laura Borràs, ha anunciado que la Cámara otorgará su medalla de honor a todas las personas, dice, víctimas de la represión contra el independentismo. Esto mientras últimamente los indultados lanzan mensajes como este de Jordi Cuixart, que asegura que hacen lo que hacen para salvar no solo a Cataluña, también a la humanidad.
Nuestro lo volveremos a hacer, ostras, es que ya lo estamos volviendo a hacer. Es decir, que estemos aquí ya demuestra que son las bases de que lo volveremos a hacer. Porque lo que estamos diciendo es, no, perdonen, es que no hemos renunciado a seguir luchando. Por un futuro más digno para todos, para poder ejercer nuestro derecho a la autodeterminación, para que este país no se vaya al traste, para que el planeta Tierra y la humanidad no se vayan al traste, porque queremos salvar a la humanidad.
Salvar la humanidad.
Nada menos que la humanidad. Pues la humanidad sigue dando vueltas al asunto de Afganistán. La Unión Europea se plantea crear una fuerza militar común para no depender de Estados Unidos. La idea no es nueva, pero este pasado jueves los ministros de Exteriores y Defensa de los 27 se han reunido para debatir la posibilidad. Sería un equipo de respuesta rápida, complementario a la OTAN, formado por 5.000 efectivos. Sin embargo, la idea no termina de generar consenso entre los países miembros. Algunos, como Alemania, proponen poder lanzar misiones y que se sumen solo aquellos países que estén interesados. Mientras tanto, Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, reconoce que es necesario mantener contactos con los talibanes.
Tenemos que hablar con ellos para solucionar problemas prácticos. Lo repito, lo más importante es encontrar una forma de seguir sacando personas del país.
Y en el partidazo de COPE, la selección ya tiene la vista puesta en Georgia. Miguel Aguilar, buenos días.
Muy buenos días, no queda otra. España perdió anoche 2-1 contra Suecia, que nos arrebata el liderato del Grupo B a falta de 4 partidos. Y ahora la selección, pensando ya en el encuentro del domingo a las 8:45 contra Georgia. Recordamos que solo consigue billete directo para el Mundial el líder de cada grupo. Y el segundo va a la repesca. Más cosas, el Barça ha anunciado la salida de Pjanic, que se va cedido al Besiktas. Y en la vuelta, Superman López se ha llevado la 18ª etapa. Aún así, Roglic sigue líder de la general a falta de 3 jornadas. Hoy ciclo de media montaña con 191 kilómetros entre Tapia y Monforte de Lemos.
El Trino del Conciso, información confidencial. Dávila, desde el gobierno se está transmitiendo que han vuelto las negociaciones con el PP para el Poder Judicial. ¿Eso es cierto o no es cierto? Buenos días.
Pues buenos días, Carlos. Si hay que fiarse de lo que afirma en conversación directa el responsable de justicia del Partido Popular, no hay ni conversación ni mucho menos negociación alguna. Añade que él sería absolutamente anormal que él estuviera manteniendo contactos con la ministra Llop, mientras el presidente de su partido, Pablo Casado, asegura que no habrá acuerdo para la renovación mientras Sánchez no consienta en reformar el método de elección de los vocales del Consejo. Lo cierto es que al Gobierno le interesa mucho que se filtre la especie de la negociación para apuntarse el tanto de su buena disposición mientras vuelca sobre el Partido Popular la única responsabilidad de que no se formalice el acuerdo. El lunes se abre el nuevo curso judicial y se espera un discurso tácticamente brutal de su presidente Carlos Lesmes, volcando sobre todo sobre los dos partidos mayoritarios la culpabilidad de no poder formalizar el pacto. En todo caso, fuentes judiciales de toda solvencia indican que si Lesmes quiere de verdad resolver la crisis, bastaría con que presentara su dimisión, lo que provocaría la apertura del proceso de renovación. En el próximo horizonte, pues, no se percibe la menor posibilidad de un acuerdo entre el Gobierno y el Partido Popular para la renovación. Lo último que se le ha ocurrido a la ministra Llop es algo que verdaderamente parece insólito: un consenso para repartirse las vocalías del Poder Judicial y después abrir una etapa de discusión sobre el cambio que se puede producir en la norma actual, una auténtica anormalidad. Es decir, que nada de nada, la intoxicación gubernamental no prospera, no hay pacto posible por ahora.
Hola, Lakis, buenos días.
Buenos días, Herrera.
Nombres del día en el kiosco, ¿cuáles son?
Pues retomo el hilo de lo que contaba Dávila, porque la verdad es que abren los diarios casi todos con ese nuevo lío político-judicial a cuenta de la renovación del Poder Judicial. En la portada de ABC se lee: el ministro de la Presidencia, Bolaños, revienta cualquier opción de acuerdo, rechaza que en una democracia plena los jueces puedan elegir a sus vocales. El Partido Popular pide la dimisión del ministro por atacar el Estado de Derecho. El País culpa directamente al líder de la oposición y titula: Casado vuela los puentes de los pactos institucionales. La Razón, por cierto, cuenta la preocupación en el Gobierno por la posibilidad de que el Tribunal Supremo acepte en breve los recursos del Partido Popular y de Vox contra el nombramiento de Dolores Delgado, la ex ministra de Justicia, como fiscal general del Estado. El diario El Mundo publica hoy en portada en exclusiva el contenido de la comisión rogatoria que la Fiscalía del Tribunal Supremo envió en febrero a la justicia suiza y titula: El fiscal sostiene que el rey emérito era comisionista internacional. Luces y sombras con los datos del paro tras un buen mes de agosto. La Razón, por ejemplo, dice: la mayor caída del paro en agosto, pero con menos empleo y más precario. El desempleo bajó en 82.000 personas, pero la afiliación cae en 118.000. Por cierto, que 5 días cuenta hoy que el sector del turismo ya ha acordado con el Gobierno prorrogar los ERTEs más allá del 30 de septiembre. Y esa gota fría que pone en jaque a 28 provincias, dice El Mundo. Casi todos los periódicos dedican sus imágenes de portada a esto, por ejemplo La Vanguardia, para el rastro de la devastación que ha dejado la riada con esas tareas de limpieza y desescombro ayer en Alcanar, en Tarragona.
Bueno, y algo de la letra pequeña.
Pues mira, Expansión cuenta hoy la ofensiva de empresas españolas en Estados Unidos. Hay nuevos proyectos en líneas aéreas, paneles solares, fabricación de papel o una planta de cargadores de coches eléctricos. Al calor de ese megaplan inversor del gobierno de Estados Unidos tras la pandemia, un conjunto de empresas españolas que se suman a las grandes firmas ya asentadas allí desde hace mucho y que han aprovechado el verano para presentar sus proyectos y desembarcar en la primera economía del mundo con una inversión de más de 1.200 millones de euros.
¿Y cuál es la píldora económica de hoy, querida Pilar García de la Granja? Buenos días.
Buenos días, Carlos, y buenos días a todos. A Garamendi, el presidente de la patronal, no le parece buena idea la de subir el salario mínimo. No es que Garamendi no quiera que en España no se gane más dinero, ¿no? Es que Garamendi, como cualquiera un poco preocupado por algo más allá de la puerta de la multinacional que gestiona, sabe que en España el salario mínimo no es un salario para incorporarte al mercado laboral, ¿no? O para aquellos puestos de trabajo que básicamente no exigen preparación, ¿no? Y muy importante, para un determinado segmento de edad, ¿no? En España, Carlos, el salario mínimo interprofesional se utiliza como herramienta igualitaria. Acabáramos. Y no solo igualitaria, sino que también sea permanente. Da igual si tienes 18 años y empiezas a trabajar o 50, experiencia, 2 hijos e hipoteca. Y es un drama. Parece sensato pensar que cuanto más se acerque el salario mínimo al medio, más desincentivas el estudio y la formación. Parece sensato pensar también que no es lo mismo vivir con 1.000 euros en Madrid que en Lerma, Burgos. En Portugal, el salario mínimo está en 600 euros y segmentado por territorios. En Alemania, por edades. También parece sensato pensar, Carlos, que no estamos en el mejor momento para subir las cuotas a la Seguridad Social, porque siempre se olvida que las cuotas a la Seguridad Social de los empleados públicos, ese 30% o más, aparte del sueldo bruto, lo pagamos entre todos. Pero ese mismo 30% o más que hay que sumar al sueldo bruto en la empresa privada, lo paga el empresario. Unos disparan con pólvora, Carlos, y otros con su tesorería.
el final del verano.
Ya está aquí septiembre y en Tiempo de Juego el fin de semana seguimos cantando goles.
Sí, gol, 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 gol.
Este domingo en el partido de la selección España-Georgia, partido clasificatorio para el Mundial de Qatar.
Los goles.
Y en la Liga de Segunda División.
¡Gol!
Y además la Fórmula 1 con el Gran Premio de los Países Bajos, la final de la Vuelta Ciclista.
Arriesgando tumba.
Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
En septiembre.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Agua y gas cerrados y persianas echadas. Pero lo que de verdad me da seguridad cuando me voy de vacaciones es conectar mi alarma de Securitas Direct. La tranquilidad de saber que pase lo que pase, siempre están cuidando de mi casa para encontrarme todo tal y como lo dejé, no tiene precio.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Ahora llega el comentario del profesor de Aro, Fernando Ando. Buenos días, Díaz.
Buenos días, Carlos. Ayer en la tarde de COPE estuvimos analizando lo que a todos nos preocupa y nos ocupa en este momento, la recuperación económica, en concreto la recuperación del empleo, los datos de paro del mes de agosto. Son datos buenos, datos por lo que significan de descenso del desempleo, por lo que significan de tasa de afiliación a la Seguridad Social en términos desestacionalizados. Eso no significa que, como dice el gobierno, hayamos llegado al nivel de empleo que teníamos antes del COVID. Tenemos, por un lado, 270.000 personas todavía en ERTE, tenemos 200,000+ en cese de actividad y 200.000 nuevos contratos de empleados públicos. Tenemos que crear todavía 700.000 puestos de trabajo para volver a la situación anterior al COVID. Mucha tarea por delante.
Es la historia de una canción. ¿Qué mejor a esta hora que escuchar algo que dice Wake Up Everybody? Arriba todo el mundo, de Harold Melvin. Blue Notes, sonido Filadelfia, Rhythm and Blues y disco. Harold Melvin acompañado por el grandioso Teddy Pendergrass. Es una buena forma de empezar la mañana.
Wake up all the teachers, time to teach a new way. Maybe then they'll listen to what you have to say. They're the ones who's coming up and the world is in their hands. When you teach the children, teach them the very best you can. We just let it be. Na 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 na. The world won't get no better. We gotta change it now, just you and me. Wake up all the doctors, make the old people well. They're the ones who suffer and who catch all the hair. But they don't have so very long. Judgment Day, so won't you make them happy before they pass away? Wake up all the builders, time to build a new land. I know we could do it if we all lend a hand. The only thing we have to do is put it in our minds. Surely things will work out, they do it every time. Just let it be. The world won't get no better. We gotta change it now, just you and me.
Qué maravilla. Wake up everybody. Todo el mundo arriba.
Change it, yeah.
Harold Melvin, Blue Notes y Teddy Pendergrass. Ahora a las 7, noticias.
Yeah.
Herrera en COPE.